Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con varios corresponsales internacionales acreditados en Colombia y que están cubriendo la campaña. Están Inés Santa Eulalia del diario El País de Madrid, Samantha Schmidt del periódico The Washington Post, Raquel Godos de la agencia de noticias EFE, Gideon Long, corresponsal del Financial Times, y Alessandro Rampietti de Al Jazeera. En la pausa hablábamos de el impacto que causan algunos candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia a la prensa extranjera y a muchos ciudadanos. Mencionaba alguien aquí el caso de Francia Márquez, una mujer que es la compañera de fórmula de Gustavo Petro, a la que le han dedicado varios artículos, incluso varios de los corresponsales que se encuentran aquí en la mesa. Yo les quería preguntar por el caso de Francia Márquez. Ella evidentemente representa una parte de la población colombiana, los afrocolombianos, un país donde hubo años de esclavitud, de explotación para esa población, un país donde además se les dio la libertad a los esclavos 14 años antes que en Estados Unidos. En Colombia fue 1851, 53, en el gobierno de José Hilario López, antes de que la guerra civil estadounidense lograra que los esclavos dejaran de serlo en ese país, en Estados Unidos. ¿Les parece a ustedes, ya que han escrito de Francia Márquez, que es un símbolo que representa una población que naturalmente ha sido excluida? Hay otros candidatos a la vicepresidencia afrocolombianos como Luis Gilberto Murillo, que es el compañero de fórmula de Sergio Fajardo. ¿Les parece que eso es lo razonable, que haya afrocolombianos representando a un porcentaje importante de nuestra población ahí? ¿Les parece que están bien preparados ellos, Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo? ¿Cuál es la percepción que tienen sobre Francia Márquez, sobre Murillo, sobre otros candidatos a la vicepresidencia que son afrocolombianos? Raquel Godos.
Creo que Francia Márquez está poco medida, está poco calibrada, está poco considerada en el sentido de la capacidad que puede llegar a tener a la hora de arrastrar voto, precisamente porque es la primera vez que una persona como ella se presenta a un puesto como ese. Y creo que va a dar más que hablar y va a tener una capacidad de arrastrar votos más de la que pensamos y más de la que piensan las encuestadoras, porque un mal de estos tiempos es centrar la información en las capitales de los países del mundo y no hablar de las regiones, y ella representa esas regiones olvidadas, especialmente en este país, ¿no? Creo que está preparada para lo que tiene que hacer, porque lleva mucho tiempo en la calle moviendo políticas desde lo micro ahora a lo macro. Y no hay que valorarla en términos de cuántos másteres tiene en el exterior, ¿no?, sino la capacidad que tiene de sintetizar ideas, visualizar la ejecución y analizar las necesidades. Y en este país durante muchos años se ha dado la espalda a esas comunidades y es hora de que se las escuche. Y probablemente ese giro sea muy importante a la hora de evaluar lo que puede suceder, a la hora de sumar sus votos a los de Petro, que no son solamente esos casi 800.000 que obtuvo en las primarias, sino muchos más, porque se van sumando y se va acercando la decisión final, y ahí es cuando la gente acude más a las urnas. Creo que es un ejercicio interesante ponerle el ojo a ella, desde luego.
¿Y qué piensa usted de Luis Gilberto Murillo, el compañero de fórmula de Sergio Fajardo?
Pues yo lo conocí en Washington cuando era ministro de Medio Ambiente, si no estoy mal con Santos. Y a mí, en las distancias cortas, me sorprendió mucho. Creo que es un tipo tremendamente cualificado, que en los debates vicepresidenciales esta semana vi alguno, da ideas concretas, no habla de cuestiones vacías. Y me parece que es una persona muy capaz.
Gideon Long, ¿cuál es su opinión sobre Francia Márquez, por ejemplo?
Bueno, nosotros tuvimos una entrevista con Francia hace unas semanas y hicimos precisamente esa pregunta que acabas de hacer, Juan Carlos, de su preparación para un puesto tan importante como vicepresidente de la República. Y ella respondió y dijo, sí, es verdad que yo no tengo la experiencia que tienen muchos políticos, no tengo la experiencia de tener un cargo público, pero tengo otras experiencias. y quizás esas experiencias, sus experiencias de vida, de su vida en Cauca, valen más en este momento para el país que las experiencias que tienen tantos políticos tradicionales, ¿no? Y me parece que fue una respuesta que tiene mucho valor. Entonces, a mí no me preocupa tanto la falta de preparación, supuestamente, que tiene. Yo creo que tiene otras experiencias que pueden traer al puesto de vicepresidencia. Y, no sé, pensando en Luis Gilberto, yo vi un debate en Washington hace una semana. Los dos invitados eran Francia y Luis Gilberto, y realmente Luis Gilberto me impresionó. No tuve como mucho contacto con él antes, nunca le he entrevistado, pero me gustó mucho sus respuestas. Me parece un tipo muy capaz.
Alessandro Rampietti, ¿cuál es su opinión?
Sí, yo conocí la primera vez Francia Márquez en 2012 o 2013, cuando hicimos un reportaje en La Toma, en el municipio de Suárez. Todavía no era muy conocida, tuvimos que entrevistarla escondiendo su rostro porque estaba pesantemente amenazada por grupos paramilitares en la zona. Hicimos una nota sobre su trabajo en contra de la minería ilegal y me sorprendió muchísimo. Me pareció una líder extraordinaria, el respeto que le reconocían sus personas, la fortaleza de sus ideas, y creo que estamos viendo todo esto ahora en la manera en la cual ha logrado hacer una crítica penetrante, ¿no?, de la desigualdad en Colombia y poner en la mesa temas fundamentales como los del racismo, del clasismo del país, que raramente hemos visto tratar de manera tan directa y exhaustiva en la política tradicional colombiana. Esta es su fortaleza y esto obviamente ha creado una ilusión entre las personas que se reconocen en ella, y creo que ella ha sido el éxito principal o más sorprendente de estas elecciones en su campaña presidencial. Yo me acuerdo que cuando se lanzó nadie pensaba que iba a tener ni una pequeña porción del éxito que finalmente ha tenido. Incluso cuando Petro la eligió como vicepresidenta, yo pensé que era un paso en falso al comienzo, pensando que Petro necesitaba en vez alguien que pues lo ayudara a reducir los temores hacia su gobierno, o que pudiera ampliar, ¿no?, la base electoral hacia el centro. Pero ahora pienso que efectivamente, y hablando con la gente, otra vez regresando a la pregunta de antes de lo que nos encontramos en la calle, hay mucha gente que no está convencida de Petro, pero va a votar por él por Francia. Y creo que hay una posibilidad, y creo que la campaña de Petro cuenta con esto, que por la fuerza de su figura pueda movilizar personas que votarían por Petro, pero que muchas veces terminan votando siendo jóvenes o otras minorías. Entonces, no hay duda que sea un gran éxito. Sí, no tiene mucha experiencia administrativa, y obviamente esto es una debilidad, pero ha traído, creo, a la campaña de Petro una emoción y una ilusión que, como decíamos antes, es algo que los colombianos buscan y necesitan en este momento.
Samantha Schmidt, usted viene de Estados Unidos, un país muy diverso, sin duda, donde hay problemas también, sin ninguna duda, pero pues que ha tenido ya presidente afroamericano, como es Barack Obama, o como lo fue, que tiene una vicepresidenta afroamericana, hija de, además de inmigrantes de otras partes del mundo, de la India, qué sé yo, un país donde hay hispanos, asiático-americanos, etcétera, etcétera. ¿Con qué ojos ve lo que está pasando en la campaña en Colombia? Llámese por un lado Francia Márquez en la campaña de Petro, Luis Gilberto Murillo en la de Fajardo y otros más.
Sí, de hecho, Ayer estuve pensando en Obama porque estuve hablando con una colega sobre la diferencia que vemos entre los candidatos vicepresidenciales afro en estas elecciones, que el hecho que hayan varios es algo histórico e increíble. Y muy necesario en este país, pero veo unas diferencias muy importantes y ese es la forma en que hablan y la forma en que Francia nos hace sentir a la gente incómodas y en una manera muy necesaria en el país, hablando del clasismo, hablando no solamente del racismo, pero el clasismo y también el sexismo, y siento que esos, no sé, ella es la que ha sufrido los ataques cuando uno ve a todos los candidatos. Y viendo a Obama, por ejemplo, él no hablaba de esa manera. Él era muy cuidadoso. Tuvo que hacerlo, ¿verdad? En un país, en ese momento, como en los Estados Unidos. Pero Francia llega con todo. Ella llega con su comunidad detrás de ella. Ella se viste... O sea, ella es muy honesta, muy auténtica, y yo pensé en ella también cuando yo entrevisté a Luis Gilberto Murillo. Él me hablaba que él siempre tiene que salir a la calle con un traje formal. Él siente que tiene que vestirse así, tiene que presentarse en esa forma muy formal. Es un candidato muy diferente, ha crecido en su campaña en una manera muy diferente que Francia Márquez. Ha pasado tiempo en el exterior y por eso creo que sí, es un momento muy interesante para poder entender y discutir esas diferencias y el clasismo en este país con tanta desigualdad.
Inés Santa Eulalia, ¿cuál es su punto de vista sobre esto?
Pues yo creo que la gran victoria de Francia es estar donde está. Antes de las primarias, nadie hubiese apostado porque Petro finalmente fuese a cumplir con aquel supuesto acuerdo que tenían en la coalición para poner de candidato a la vicepresidenta a la persona que sacase más votos. De hecho, él ya había hablado de que eso podría cambiar. Fue ella la que con su resultado al final lo obliga y le tuerce el brazo y le obliga a decir tienes que mirarme a mí porque sin mí pierdes un montón de votos. Porque es verdad que existe ese voto que vota por Francia y no votaría por Petro si no estuviera ella. Creo que él se beneficia muchísimo, aunque son en realidad dos campañas bastante paralelas. Él se beneficia muchísimo de su figura y de que ya esté allí. Él tiene algunos talones de Aquiles. Hablábamos antes de la izquierda, ¿no? De si es de izquierdas o no. Él tiene un problema con el feminismo. Él no le presta la atención, no se presenta como un candidato feminista, aunque ha mejorado en los últimos meses. Pero es verdad que la presencia de Francia pues le acaba generando pues le acaba dando esos votos que quizá él solo no tendría. Y hablando un poco de la diferencia entre Francia y Murillo, yo creo que Murillo se percibe como un bogotano educado. Al final creo que no genera tanto esa capacidad que tiene Francia de decirle a la gente yo soy como vosotros. Ella lo utiliza mucho y es verdad, y la gente se siente realmente como ella. Creo que esa es una de las grandes bazas que tiene ella. La política colombiana ha estado dominada durante muchos años por, da igual, de un lado y de otro, los mismos nombres, las mismas familias, las mismas castas, un establishment como muy fuerte, como muy unido, en el que muy difícil de permear, y realmente que ella esté ahí pues es que ha abierto una grieta que ha encontrado y se ha colado en un espacio en el que era impensable que alguien como ella llegara, ¿no? Y creo que eso conecta mucho con los afros, con los indígenas, con la gente de los territorios, pero a la vez conecta con mucha gente en las ciudades, con muchos jóvenes que se identifican con esa izquierda feminista, con cosas que no encuentran a lo mejor en Gustavo Petro, pero sí encuentran en Francia Márquez.
Hay otro tema que también ustedes estaban planteando y un poco es lo que muchos se preguntan. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo recibiría el país los resultados en uno u otro sentido? Samantha, sé que estuvo recientemente allí en Córdoba, en un momento quizás más difícil del paro. ¿Cómo lo analiza?
Sí, creo que muchos tienen ese temor, tanto por si gana Petro que si gana Gutiérrez, porque igual hay muchos grupos que pueden reaccionar en la izquierda y en la derecha. Creo que hay temores, bueno, que ahí que regrese, que bueno, continúe el paro armado, pero también en las ciudades como Cali, por ejemplo, piensan qué pasa si no gana Petro. Y yo me pregunto también si los candidatos van a aceptar los resultados de las elecciones. Yo, bueno, estuve en Washington el 6 de enero del año pasado y siento que todavía lo siento muy cercano a ese día. Y bueno, es algo que hemos visto por todo el mundo también, la falta de confianza en las elecciones, en las instituciones en este país. Creo que es algo muy preocupante y bueno, todos estamos como esperando a ver qué pasa. Pero sí, creo que esos temores existen en muchas partes del país.
Alessandro, ¿algo de eso puede ocurrir? ¿Un poco de la desconfianza de los ciudadanos frente a los resultados? ¿Esto precedido de las denuncias que hay sobre transparencia de las elecciones?
Creo que estamos en un contexto peligroso en este sentido. Por una parte, los dos candidatos han flirtado con la posibilidad de que haya un fraude en el país. Han puesto en duda las instituciones electorales. Creo que en general la percepción es de apoyo es muy baja hacia las instituciones en general en este momento en el país, incluyendo las electorales. Ya hemos tenido el caso en marzo de los votos perdidos o no del pacto histórico. Entonces, un escenario en el cual una eventual segunda vuelta fuera muy cercana, creo que no abriría la posibilidad que uno o el otro candidato no reconociera los resultados, y esto podría tener consecuencias imprevisibles en el país. Y sé que se están preparando en este sentido. Entiendo que la campaña de Petro va a tener 100.000 personas el día de las elecciones en las mesas de votación. Creo que lo mejor para el país es que quien ganara por un porcentual suficiente para no tener este tipo de problema que efectivamente podría ocurrir.
Raquel, ¿usted ve esa misma preocupación? ¿La siente?
Sí, yo creo que hay una preocupación palpable por los dos lados, y creo que puede haber, digamos, malestar traducido en ciertas revueltas en cualquiera de los dos casos. Si no gana Petro, hay mucha gente molesta, que fue la que en gran medida ocupó las calles hace un año, y si gana, o sea, y si gana, va a haber una gran oposición por parte de los poderes fácticos que llevan en este país controlando las decisiones fundamentales mucho tiempo y que tienen miedo de perder esa capacidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que es también un motivo de incertidumbre para los votantes de Petro. Hay gente que sabe que votar a Petro no es que vaya a convertir tanto al país en Venezuela, sino cómo reaccionarán los que llevan mandando tanto tiempo.
Gideon, ¿cómo ve también estos resultados en caso que se inclinara la balanza a favor de uno u otro aspirante? ¿Tiene esa misma preocupación, esa misma percepción?
Totalmente, me preocupa mucho y estoy completamente de acuerdo con Alessandro, y lo he pensado mucho, que he pensado varias veces que gane quien gane, quiero que como que ganen por lejos, ¿no? para que se calma un poquito el país. Estoy pensando un poco en las últimas elecciones, y cuando Duque ganó por 2 millones de votos y no había caso de llamar fraude, ¿no? Pero si es un resultado estrecho, sí, podría ser problemático. Ahora, ¿qué es estrecho? Yo diría que algo menos de 500.000 de votos, y cualquiera de los dos candidatos va a buscar alguna manera de cuestionar los resultados. Esos temores existieron incluso antes de marzo, pero con toda la polémica de la registraduría en marzo, creo que los temores han crecido mucho.
Inés, ¿cuál es su parecer?
Pues sí, coincido con el resto, ¿no? Que después de las elecciones de marzo, una semana después, se haya pues el registrador, ¿no?, haya deslizado la posibilidad de volver a contar los votos, que eso haya recibido el apoyo del presidente, pues no sé, hace pensar a uno que todo puede pasar, porque claro, en ese momento escuchar eso, pues uno piensa, pero ¿dónde están los votos? ¿Pero por qué nos vamos a fiar más de los votos que vamos a contar cuando todo esto ya ha pasado? ¿Pero cómo se van a, o sea, cómo podemos de pronto decir este conteo no existió y vamos a contar de nuevo, ¿no? Algo que no estaba ni siquiera contemplado en la ley electoral. Entonces, pues eso lo que demuestra es una fragilidad del sistema, que en cualquier momento se puede romper por cualquier lado, porque que el presidente en un momento dado apoye la decisión de volver a votar, que era algo ilegal, que era algo inconstitucional, pues imagínate a lo que podría llevar al país, ¿no? En ese momento, pues Petro reacciona y dice, como se vuelva a contar, yo me retiro automáticamente. En fin, todo lo que pasó en 24 horas, que luego es verdad que se soluciona así de pronto y la gente deja de hablar del tema y seguimos hacia adelante. Pero bueno, eso te indica que cualquier cosa puede pasar y puede venir de cualquier lado.
Muy elegante el comentario de Inés Santa Eulalia, lo del registrador. Dice, si el registrador pues no contó bien los votos, pues no sé. Bueno, eso está muy elegante, definitivamente. Pues un semejante bollo monumental. Bien, se nos acabó el tiempo. Inés Santa Eulalia del País de Madrid, gracias por haber estado aquí. Samantha Schmidt de The Washington Post, gracias por haber estado en Voces RCN. Igualmente, gracias a Raquel Godos de la Agencia EFE, a Gideon Long del Financial Times y a Alessandra Rampietti de Al Jazeera. Esperamos que vuelvan pronto, cuando haya ya resultados después de primera vuelta, o antes de segunda, o después de segunda, si tenemos que llegar hasta allá. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido las experiencias que tienen ustedes en Colombia. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 31 minutos.